muy buenas. La semana pasada el Congreso de los Diputados dijo no a la ley ómnibus, donde el gobierno trataba de sacar adelante decretos que iban desde la revalorización de las pensiones a la devolución de un palacete francés al PNV, pasando por las ayudas al transporte a los afectados por la Dana y el volcán de La Palma, así como una protección antidesahucios. Vox, Partido Popular y Junts dijeron que no, que a todo eso a la vez no pensaban votar a favor. Y desde la Moncloa se mostraban confiados de sacarlo adelante.
Voy a buscar votos y apoyos hasta debajo de las piedras para revalorizar las pensiones a nuestros jubilados y jubiladas. Voy a buscar votos hasta debajo de las piedras para que los jóvenes tengan transporte público gratuito. Y voy a buscar votos hasta debajo de las piedras para que los afectados en La Palma y en Valencia tengan las ayudas que merecen y necesitan.
Y como si en un nuevo capítulo de su manual de resistencia estuviésemos, el martes por la tarde se anunciaba un pacto con Junts para sacar adelante buena parte de las medidas. Sangre, sudor y lágrimas, pero parece que esto es una nueva victoria para Sánchez. Os habla Adrián Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. Esta semana, junto a Francisco Javier Rodríguez, Lidia Núñez y Emilio Ordiz, queremos analizar con datos y declaraciones el decreto ómnibus que fracasó la semana pasada en el Congreso, pero también el nuevo pacto. ¿Qué medidas estaban en riesgo? ¿Cuáles han salido adelante? ¿Y qué obtiene Junts con todo esto? Por supuesto, también queremos centrarnos en aquello que separaba al Ejecutivo del Partido Popular y hasta hace poco, hasta de Junts, como por ejemplo la ley antidesahucios, que para uno es parte del escudo social y para otros una protección para los ocupas. Nos ayudaremos de Emilio Ordiz desde Bruselas para saber sobre esto último qué ejemplos tenemos en nuestros países vecinos. Y en la parte final, como es habitual, conectaremos con Claudia Mateos para que nos informe de esos temas que no hemos abordado durante el episodio y remataremos con la anécdota de la semana. Con todo presentado, comenzamos. Francisco Javier Rodríguez, Lidia Núñez, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Hola, muy bien.
Desde el principio de semana sabíamos, por el fracaso que hubo el miércoles en el Congreso de ese decreto ómnibus, que íbamos a hablar de este tema. Pero os pregunto, Fran, Lidia, del 0 al 10, el estrés el martes por la tarde cuando vimos que había un pacto entre PSOE y Junts. Fran, del 0 al 10, nivel de estrés.
Yo solo diré que valoré otras profesiones, que a esas horas pues ya estaban en casa con su familia, sus hijos, ¿no? Disfrutando de la vida y no pendientes de un señor de Bélgica, pero bueno, sí.
Hombre, pues ahora no sé si preguntarle a Lidia, porque a lo mejor nos dimite en directo.
No, yo la verdad que he de decir que me alegré un poco cuando lo vi, me pudo un poco la alegría de algunas medidas que...
O sea, es la Lidia ciudadana, ¿no? Es la Lidia ciudadana es la que reaccionó.
Me interpeló un poco. Luego cuando tuve que cambiar algunas cosas, ¿no? Ya dije, uff, era un poco tarde, pero el primer momento dije, ay, bueno, no está mal.
Hombre, eso por supuesto. Hombre, evidentemente todos como ciudadanos lo vimos de una manera. Como los que estábamos preparando un episodio sobre el decreto ómnibus, pues evidentemente lo vimos de otra. Pero por supuesto queda aquí el agradecimiento, el reconocimiento del trabajazo que hacéis cada semana y evidentemente más cuando cambian las cosas tan de repente. Hombre, poco que decir, pero Fran, ¿por qué estamos hablando de algo llamado ómnibus? Una palabra que no usamos prácticamente nunca.
A ver... La cuestión es que la semana pasada el gobierno fracasó a la hora de aprobar esta ley ómnibus en el Congreso. Una ley ómnibus que viene a ser pues una ley con muchos decretos, con muchas cositas, ¿no?, que aprobar y que pues se aprueban de manera conjunta. Es un todo o nada, luego lo explicaremos. Dicha ley, como hemos dicho, contenía decretos de diversa índole, desde medidas sociales, como mantener el transporte gratuito, transporte público gratuito, medidas contra los desahucios, actualización de pensiones, así como otras cuestiones como la cesión de un palacete en París al PNV, que lo perdió tras la guerra y la ocupación nazi de Francia. Ahora bien, este fracaso del gobierno en el Parlamento se vio un poco aliviado, la situación se enderezó este martes después de que PSOE y Junts llegaran in extremis a un acuerdo para sacar adelante algunas medidas sociales de calado que fueron tumbadas tan solo hace una semana en este decreto ómnibus. Es decir, que cuando se vote en el Congreso, a priori, con la mayoría suficiente para salir adelante gracias al apoyo de Junts, pues la subida de las pensiones, las ayudas a los damnificados de la DANA o las dirigidas para el transporte público se mantendrán. Esto Lidia más adelante pues nos lo detallará, ¿no? En concreto, este acuerdo entre Junts y PSOE contempla 29 medidas, entre ellas también desahucios, que los desahucios a las familias vulnerables queden suspendidos. A cambio, los de Puigdemont, pues que estaban en contra de esta medida, pues reciben avales para propietarios e inquilinos. Bueno, además, hay que decir que Sánchez promete que tramitará la famosa cuestión de confianza que le pedían los independentistas, aunque todo indica que el presidente pues no la tirará adelante.
Ha habido un momento que me has asustado cuando has dicho que las medidas contemplaban desahucios y digo, ostras, digo, esto no es muy de izquierdas, ¿eh? Bueno, más allá de la broma. Oye, ¿hay algo en lo que, a pesar de que el miércoles pasado se tirase atrás este decreto ómnibus, la mayoría de partidos, incluso Junts y PP, que dijeron que no, hablaron de ciertas medidas que sí les parecían bien? ¿Cuáles eran esas medidas en las que a priori todo el mundo estaba a favor?
Sí, vamos a poner el foco en PP y Junts, puesto que Vox pues, se ha instalado desde hace tiempo en el no o el casi el no a todo o a casi todo lo que sale desde el gobierno. En este sentido, PP y Junts, como se ha visto con el acuerdo de última hora entre los de Sánchez y los de Puigdemont, pues están de acuerdo básicamente con medidas como la revalorización de las pensiones y las ayudas al transporte público, así como el mantenimiento de las ayudas para los afectados de la DANA en Valencia y Castilla-La Mancha. Sin ir más lejos, el Senado, con la mayoría absoluta del PP, había pedido al gobierno en su momento, a lo largo de esta última semana, que convocase una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros para aprobar determinadas normas que estaban destinadas a mejorar la vida de los ciudadanos y que se contemplaban en esta ley ómnibus. Pero para tirar adelante estas medidas, populares independentistas en su día pidieron trocear el decreto, algo a lo que parece que finalmente ha accedido Sánchez con este pacto con Junts del martes. El PP, hay que decir por su parte, en referencia a este pacto, que deja en el aire de momento su voto a este nuevo decreto pactado con Junts. Y este martes incluso vendió el acuerdo entre PSOE y Junts casi como una victoria propia, ya que digamos que están de acuerdo con las medidas sociales que se han comentado, ¿no? Eso sí, hay que destacar que la semana pasada solo salió adelante una medida, bueno, alguna más, pero una medida importante que es la de la jubilación parcial, que sí que contó con el apoyo de los populares. Es una medida criticada por formaciones de izquierda como Bildu o Podemos, que consideran que es un alargamiento encubierto de la edad de jubilación. Se trata de una regulación que no es nueva y que contempla las posibilidades de seguir trabajando una vez alcanzada la edad de jubilación, pues si se quiere.
Lo que comentas, Fran, lo sabemos desde el miércoles pasado. Las declaraciones a priori nos hacían pensar que PP y Junts en diversas medidas, si lo troceaban como ellos pedían, sí que estaban de acuerdo. Pero lo que tenemos, como la última hora por decirlo, es el decreto del gobierno a sabiendas de ese pacto con Junts que le permitirá confirmarlo en el Congreso. Lidia, ¿qué medidas se han aprobado finalmente y cuáles no?
Bueno, pues tras la negociación, como decía Fran, un poco in extremis del martes, la mayoría de medidas sí que han salido adelante, un total de 29, y entre ellas pues la polémica revalorización de las pensiones conforme al IPC y también la mejora de las pensiones mínimas. También ha salido adelante al final todo lo relacionado con las ayudas a la DANA y también las bonificaciones al transporte público, que también fue uno de los asuntos de los que más se habló la semana pasada. Se ha añadido además, como comentaba Fran, esta medida adicional en materia de vivienda, que es la creación de un sistema público de avales y garantías tanto para propietarios como para inquilinos.
Y si trasladamos este decreto ómnibus a algo que nos gusta, que son los datos, ¿qué implicaciones tiene? ¿Por qué es tan importante este decreto ómnibus?
Bueno, pues como habéis venido comentando, este paquete de medidas abarca muchos ámbitos y además son muy distintos entre sí, así que vamos a ir desglosando un poco uno a uno para entender la magnitud. Una de las más sonadas ha sido todo lo relativo a las pensiones, siendo el principal punto de fricción inicial entre el gobierno y Junts. Y lo que se aprobaba en este decreto es la revalorización de las pensiones, una subida de la que ya se habían beneficiado los pensionistas en este mes de enero, que era de un 2,8%. De media, una pensión es de unos 1.441 euros y esta subida implicaba alcanzar de media también los 1.481, pues que son esos 40 euros más y que pueden ser hasta 564 euros más de media en todo el año. Y también se ha conseguido que se actualicen las pensiones no contributivas. Otra de las medidas más sonadas era la de las ayudas al transporte, no sé si la más polémica, pero al menos sí la que generaba un poco más de incertidumbre de si me renuevo el bono ahora o no, me espero a mañana o cuándo lo hago. Y estas ayudas que se implementaron en 2022 incluían pues la subvención del 30% en los abonos multiviaje y el 50% en el transporte urbano, metropolitano e interurbano, así como la gratuidad de los trenes de media distancia. A esto se sumaba además el porcentaje que aportaban las comunidades autónomas, por lo que el descuento podía llegar a alcanzar hasta el 60%. Por hacernos un poco a la idea de cómo, de qué importancia tiene esta medida, el coste anual de estas bonificaciones al transporte era de 1.470 millones de euros para la Administración General del Estado, a lo que se sumaban las aportaciones de 420 millones de otras administraciones. Y bueno, ahora después nos adentraremos un poco más en las consecuencias que hubiera tenido no aprobar esta prórroga en las bonificaciones al transporte, la parte de Ciudadanos, pero estas ayudas pues en general supusieron un aumento muy significativo del uso del transporte público, pero cabe destacar que esto estaba prorrogado inicialmente hasta junio, no es que esté indefinido y de nuevo pues se ha conseguido que siga hasta junio, no es para siempre.
De momento lo que hemos entrado en detalle es las ayudas al transporte, la revalorización de las pensiones, son de las medidas más sonadas, de lo que más hemos escuchado hablar en los últimos días. Pero si lo llamamos decreto ómnibus es porque hay muchas otras que en realidad, Lidia, tampoco son poco importantes, es decir, tienen sus detalles y también las podemos comentar.
Exacto, son bastante relevantes, como por ejemplo, que de esto también se ha hablado, las ayudas a los afectados por la Dana de Valencia e incluso los afectados por la erupción del volcán de La Palma. Y esto ocurre porque se había paralizado la posibilidad de la Generalitat Valenciana de aumentar su capacidad de endeudamiento a largo plazo para poder hacer frente a la reparación de todos los daños provocados por el temporal. En cuanto a los afectados por el volcán de La Palma, el decreto prevé que la prórroga de las medidas preveía pues, otra prórroga de ayudas para los afectados. Y otro paquete de medidas relevantes era el denominado escudo social dirigido a personas vulnerables, que esto abarca principalmente desde la prohibición de los desahucios, así como el corte de suministros básicos a familias vulnerables y el bono social eléctrico. También en esta parte se veía afectado el salario mínimo, que esto no se ha vuelto a aprobar y se va a quedar tal como se quedó, que vuelve a ser de 1.080 euros al mes en 14 pagas, que es la cifra que tenía en 2023. Este último 2024 era de 1.134 euros, pero nos quedamos con el salario de 2023.
Esto, digamos, en cuanto a las medidas, que como nos comentaba Fran, prácticamente podemos decir que PP y Junts incluso hubiesen votado, o como mínimo declaraban que hubiesen votado a favor si el decreto hubiese sido troceado. Vuelvo contigo, Fran, para preguntarte ahora lo contrario, o el otro extremo. ¿Qué es lo que Junts y el Partido Popular argumentaron para no votar a favor de ese macrodecreto?
A ver, por su parte el PP en su momento tildó de batiburrillo este decreto, ¿no? Son palabras de su portavoz, Cuca Gamarra, que le pedía la última semana al gobierno que presentase cuestiones como la revalorización de las pensiones, las ayudas a los damnificados por la Dana y al transporte público, pues de manera separada, ¿no? Con todo y con ello, el fin de semana el PP pues volvió a pedir elecciones generales ante lo que consideraba un bloqueo político en las Cortes y acusó a Pedro Sánchez de usar a los ciudadanos poco más que como escudo político. Entre otras, como aquellas relacionadas con los desahucios, y tampoco estaba de acuerdo el PP, los populares pusieron por encima de todo una cuestión histórica, ¿no? Y ahora permite que explique brevemente, ¿no?, el tema del palacete, esta famosa cesión al PNV de un palacio, de un inmueble en París que compraron los Kelchales en el 36, pero que la Gestapo nazi poco después pues confiscó y cedió al régimen de Franco, ¿no? Ahora, dicho edificio alberga una sede del Instituto Cervantes, ¿no? El PP considera que esta cesión al PNV pues es un poco más que un regalo, aunque hay que decir que Aznar y Rajoy, anteriormente presidentes del gobierno del PP, pues ya negociaron con los nacionalistas vascos para obtener una salida similar al conflicto. No sería la primera vez, todo hay que decir, que el Estado español devuelve un inmueble a una formación o sindicato que lo había perdido en 1939 tras la guerra, que había sido confiscado por las nuevas autoridades y expoliado por el régimen, ¿no? Por su parte, Junts urgió al gobierno a trocear el decreto. Este martes, como hemos comentado, pues esta petición fue escuchada por Pedro Sánchez y llegaron a un acuerdo in extremis con los socialistas pues como ha comentado Lidia, para sacar adelante mejoras de las pensiones, ayudas por la DANA, ayudas para ir en transporte público de manera gratuita y toda esta retahíla de medidas que hemos explicado.
Sí, de todos los argumentos que comentas, me voy a quedar en uno, el que habla sobre los desahucios. Hemos podido escuchar en los últimos días al propio líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, decir algo así como que la ley antidesahucios, además de poder incluso favorecer la ocupación, no ha ayudado a nadie. Así que necesitamos aquí, yo creo que datos para contestar a esta cuestión. Y Lidia, ¿de verdad la ley antidesahucios no ha ayudado a nadie, tal como ha afirmado Alberto Núñez Feijóo?
Bueno, pues la respuesta corta es que no, porque esta ley sí que ha ayudado, pero bueno, para ilustrar un poco y ponerle datos a esta respuesta, he cogido el artículo de Sandra Vicente para eldiario.es, que utiliza datos del observatorio de ESCA, y en él revelaban que esta ley habría evitado en torno al 25% de los desahucios a inquilinos en toda España. Esto implicaría que más de 58.000 familias se habrían beneficiado de esta ayuda, de esta ley, desde que se aprobó hace 3 años.
Ahí quedan los datos, como dices. Y hablando de datos, es verdad que hasta ahora hemos planteado todo lo que se ha pactado desde este martes y todo aquello que se presentó en el Congreso con cifras, con los millones de euros que iba a suponer, etcétera, etcétera. Pero si ponemos el foco en los ciudadanos, que al final son los afectados por todo este decreto ómnibus, Lidia, ¿cómo se traslada todo lo que hemos visto precisamente a ellos, a los ciudadanos, a los españoles?
Bueno, como es algo muy reciente, pues no podemos medirlo por encuestas, por desgracia, así que hoy no vamos a hablar de las preocupaciones en el CIS. Pero bueno, creo que en general, la verdad, yo creo que ha sido algo bastante comentado en la calle y sobre, bueno, también por supuesto en las redes sociales. Pero bueno, como no podemos saber opiniones exactas, he querido buscar datos concretos de cómo se trasladan estas medidas a la ciudadanía. Y yendo punto por punto, comienzo de nuevo por las pensiones, y es que, como comentábamos, esta revalorización de las pensiones llegaría a más de 10 millones de pensionistas que ya disfrutaron de esta medida en enero. En un artículo también del diario.es ponían el ejemplo de un matrimonio de pensionistas madrileños en el que a él esta subida, que sí que había percibido en enero, le supuso un aumento de 22 euros al mes, teniendo una pensión de unos 1.500 euros. Pero lo curioso aquí es que para su mujer, que tiene una pensión mínima, que son unos 866 euros, el aumento era de 50 euros mensuales. Así que bueno, creo que aquí podemos ver que sí que afectaba a nivel individual y que especialmente a aquellos, pues, de nuevo, más vulnerables o con pensiones más bajas. Moviéndonos a los transportes, ya he adelantado que estas bonificaciones al transporte público habían supuesto un incremento generalizado de su uso y son datos que, bueno, de hecho se sabían ya de antes de este decreto ómnibus. Concretamente, el Ministerio de Transportes y Agenda Urbana afirmaba que desde 2022 el uso del transporte público habría crecido un 32,8%. Y así, en 2024 se registraron un total de 405 millones de viajes al mes en metro, autobús, cercanías y media distancia, que son 100 millones más que en 2022 y 45 millones más que antes de la pandemia.
Nos pasa un poco como lo que ha sucedido antes. Hemos hablado de las dos principales medidas que más se han hablado, pero ¿qué impacto han tenido también esas otras medidas que parecen menos importantes pero que no lo son?
Pues comenzando otra vez por los afectados por la DANA, estamos hablando de que hubo más de 36.000 solicitantes de ayudas para daños en vivienda y en seres, otros 29.000 solicitudes de ayudas para empresas y autónomos, más de 226.000 para el consorcio de compensación de seguros y hasta 11.300 ayudas para estudiantes para que pudieran reponer su material. Entonces, bueno, pues aquí vemos que en realidad hay mucho volumen que afrontar. Es cierto que estas medidas ya se han empezado a tramitar y que algunas ya han empezado a llegar. Y bueno, esto de todas formas no significaba que porque no se hubiera aprobado las medidas no hubieran llegado, pero sí que se hubiera dificultado un poco el proceso por esto que comentábamos de no poder endeudarse a largo plazo. Y sobre el salario mínimo interprofesional me parecía interesante también hablar de él porque puede parecer algo menos relevante o que podemos sentir que nos pilla algo lejos o no. Pero afecta a más personas de las que creemos porque la realidad es que sienta la base de los salarios en general. Entonces, no solo a los que cobran este salario mínimo, pero aún así, según organizaciones sindicales, entre 2,3 y 2,5 millones de trabajadores en España reciben el salario mínimo y son especialmente mujeres y jóvenes.
Esto en cuanto a las implicaciones que ha podido que tienen directamente sobre los ciudadanos, estas medidas y este pacto al que llegaron el gobierno y Junts este martes. Comentábamos, ¿no?, la realidad de este pacto, y sobre todo que una de las condiciones que se ponía en su momento era trocear el decreto. Lo has comentado, Fran, por ejemplo, en varias ocasiones, en los argumentos que daban Junts y el Partido Popular. Y como decía Lidia, este tema, esta última semana, pues casi todos los ciudadanos han hablado de esto. Los medios hablaban de esto, hablaban del decreto ómnibus. Y una de las cuestiones que también se ha hablado era hasta qué punto realmente el gobierno podría haber hecho eso, podría haber troceado. De la misma manera que le he preguntado a Lidia sobre si la ley antidesahucios ha ayudado o no, a ti, Fran, te pregunto, ¿se podría realmente haber votado este decreto ómnibus troceado?
A ver, se podría haber presentado por separado. Es decir, un decreto ley ómnibus es un conjunto, como hemos dicho, que se aprueba o se rechaza, ¿no? Pero el gobierno tiene margen para presentar otras leyes o decretos para tirar adelante las medidas que considere urgentes dentro de este decreto ley, como por ejemplo, bueno, el escudo social, los transportes, el tema de la DANA, etcétera. Se podía haber presentado por separado, obviamente, lo que ahora, como hemos visto tras este acuerdo de Junts, pues se irán votando pues cositas más concretas, y esto el gobierno pues lo puede hacer a través de un proyecto de ley o de otro decreto ley. Y si se quisiera presentar un proyecto de ley de urgencia, eso sí, los plazos de su tramitación se reducirían a la mitad. Por lo tanto, se podían haber votado las medidas por separado, las del decreto ómnibus no, pero se podían haber presentado por separado.
Hay que decir, eso sí, si nos metemos en la parte política, que sus socios de izquierdas, los socios de izquierda del gobierno, pues ahí se hubiesen enfadado bastante porque decían de no hacerlo por separado, porque si no el escudo social corría el riesgo de aprobarse solo a medias. Pero bueno, esto más por la cuestión política. Oye, me quedo contigo, Fran, porque normalmente llegados a este punto nos recomiendas algunos artículos, etcétera, que podemos consultar para saber más, para estar mejor informados sobre el tema. En este caso, evidentemente esta semana yo creo, no sé, Fran, me contradecirás, que lo has tenido fácil, porque si ha habido algo que ha hecho correr ríos de tinta ha sido precisamente, todo lo relativo al decreto y evidentemente también al pacto al que se llegó este martes. No sé, Fran, ¿qué nos recomiendas de todo lo que has podido leer?
A ver, os hago una recomendación de un artículo que salió in extremis, ¿no? Que estamos utilizando esta expresión hoy mucho, de Neus Tomás para eldiario.es, titulado Sánchez y Puigdemont ceden y eso es bueno. La directora adjunta del diario.es cree que PSOE y Junts jugaron con fuego con el tema del decreto ómnibus que se tumbó la semana pasada, y que este acuerdo al que han llegado este martes pues les beneficia a ambos y también pues beneficia al país, ¿no? Y porque también se avanza hacia la posibilidad de llegar a un acuerdo por los presupuestos, ¿no? Y ahora os voy a recomendar dos artículos que son anteriores a este acuerdo con Junts, pero que explican desde diferentes puntos de vista cuestiones que me parecen relevantes. Como otro artículo de Javier Pérez Royo para eldiario.es, titulado ¿Y ahora qué?, ¿no? Es un artículo en el que se pone de manifiesto los equilibrios del PSOE con Junts y las exigencias de Puigdemont relativas a la cuestión de confianza y al voto negativo de los independentistas a la ley ómnibus de la semana pasada. Y luego, por último, os quería recomendar un artículo de Marisa Cruz para El Mundo, titulado El Congreso ha enseñado las uñas. Dos puntos. Ya no cuela ni la extorsión ni la ingeniería legislativa. Es un artículo en el que avisa al gobierno que los atajos legislativos, que es como define la ley ómnibus de la semana pasada, pues no son la solución para gobernar y que es una manera de ejercer un poder absoluto en las Cortes.
Y como os decimos cada semana, tanto los artículos que nos recomienda en este punto Fran, como todos aquellos artículos, enlaces y demás que han utilizado tanto Fran como Lidia para documentarse y para preparar el episodio, los tenéis cada jueves en patreon.com/simplepolítica. Así que solo tenéis que registraros con vuestro correo y ahí tendréis cada día contenido extra. Los jueves, como digo, tenéis toda esta información. Antes de pasar con Emilio y que nos hable de las implicaciones a nivel europeo que tenían algunas de las medidas de este decreto ómnibus, siempre me gusta acabar con vosotros con un poquito de análisis o preguntando un poco vuestra opinión. Y es verdad que antes incluso de que se llegase o que conociésemos el pacto entre el gobierno y Junts, yo quería preguntaros quién había ganado o perdido con esto, y me refería al fracaso en el Congreso. A ver, yo creo que la pregunta es muy válida todavía, porque a pesar de este pacto, evidentemente ha sido un movimiento político que nos lo contaba Lidia, los ciudadanos al final han estado hablando de esto durante toda la semana. Empiezo contigo, Lidia, no sé si hay una respuesta fácil, evidentemente siempre os pongo contra la pared, pero no sé, ¿quién ha ganado? ¿Quién ha podido perder con esto? Ahora que ya sabemos que saldrá adelante, etcétera, etcétera.
Pues yo, para empezar, no tengo claro si después del pacto del martes realmente ha cambiado la narrativa. No sé si, creo que al final el shock inicial, ¿no?, de que no se aprobase de las pensiones, el transporte y demás, no sé si ahora la gente pues se ha aprobado, no tengo claro que para la ciudadanía general, no de los frikis de la política que siguen el acuerdo paso a paso, ¿vale? No tengo tan claro que realmente la población general haya cambiado la narrativa de una semana aquí, porque finalmente sí que se haya aprobado, evidentemente algo sí, pero no sé. Creo que un poco este fracaso o esto no se ha aprobado es culpa de este o del otro, siento que más o menos se habrá mantenido. En cuanto a si ha ganado o perdido alguno de ellos, yo la verdad que no lo tengo del todo claro, porque por un lado está la narrativa del gobierno, ¿no?, contra Junts o contra el PP y Vox, de no habéis aprobado el escudo social, os da igual la ciudadanía y demás, pero por ejemplo, según no se aprobó este decreto, muchas comunidades autónomas dijeron que serían ellas las que harían frente al mantenimiento del precio del transporte, y entre ellas comunidades gobernadas por el PP, como puede ser la Comunidad de Madrid o la Comunidad Valenciana. Entonces, bueno, entonces esto de culpar al otro, a veces no sé quién, ¿no?, y depende de a quién responsabilices, no sé si se tiene del todo claro. Y luego, pues claro, está la responsabilidad del propio gobierno de crear un paquete con ayudas tan diversas y arriesgarse a que muchas de ellas no se aprueben por el conflicto que generan solo alguna de ellas. Entonces, bueno, yo entiendo que al filo de la negociación arriesgan mucho, y en este caso yo creo que sí que habían perdido por intentar eso, que se aprobase todo a la vez.
Aquí la clave, esa gente normal, como dice Lidia, no los que están todo el día mirando la política, y sobre todo ese impasse entre el jueves y el martes, ¿no?, que parecía que todo había caído y que la gente buscaba culpables, unos mirando al PSOE porque ellos no han troceado, otros mirando al Partido Popular, pero con este pacto, pues no sé, Fran, parece que parece que el Partido Popular también queda un poco de lado.
Sí, es complicado, ¿no? Yo creo que por una parte el gobierno pues pudo dejar al PP y también un poquito a Junts en el disparadero, ¿no?, al presentarlos como dos partidos con cero empatía social, ¿no? Porque ¿quién se opone y vota en contra de revalorizar las pensiones o de perpetuar o alargar las ayudas al transporte público, ¿no? De ahí que ambas formaciones, PP y Junts, corrieran poco después de la votación del decreto ómnibus de la semana pasada a decir que ellos, que no tienen ningún problema en dar el visto bueno a estas medidas sociales, bueno, menos las relativas a los desahucios, ¿no?, si se presentan, eso sí, por separado. Es el miedo que pueden tener a perder ante la opinión pública y quedar como una oposición destructiva que por intereses políticos es capaz de dejar a la gente sin ayudas. Por ello, Sánchez ha dejado que pasen los días para que estos efectos de no aprobar estas medidas sean evidentes, ¿no?, y se vea el sufrimiento, ¿no?, se pueda palpar y así presionar a sus rivales, ¿no? Pensar que la media de edad de los votantes de Junts y del PP, aunque también del PSOE, es de casi 60, ¿no? O sea que jugar con las pensiones no es precisamente algo deseable para tu electorado, ¿no? Y además hay que decir que el contorsionismo de las declaraciones pues también tiene un límite, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto puedes defender que has votado en contra de revalorizar las pensiones, por mucho que Sánchez y el sanchismo lo que quieras, ¿no? Ahora bien, y aquí coincido con Lidia, este juego le puede salir caro al gobierno, puesto que lo que es cierto y no se puede negar es que llevó una cosa al Congreso, una serie de medidas, sin tener los apoyos al 100%. Consciente de que se las iban a tumbar, seguramente, y luego de presentar a la oposición como destructiva, como empatía social, etcétera, ¿no? Es decir, en un inicio no hizo los deberes, ¿no?, que es aquello de pactar con todos y a todas horas, ¿no?, que se decía al inicio de la legislatura, y estos juegos políticos pues también al final se acaban notando por parte de del ciudadano de a pie y lo pueden acabar pagando caro también.
Creo que fue el PNV que dijo, después de conocerse ese fracaso, que ellos veían que había legislatura, es decir, por un lado le decían al gobierno, tranquilos que por nosotros no será, pero por otro enviaron un mensaje de no se puede negociar así, es decir, no puedes, lo que decías tú, Fran, ¿no?, no puedes enviar al Congreso y rezarle a la Virgen para que la gente al final se ponga de tu lado. O sea, el PNV casi siempre dando esas lecciones, ¿no? De tú no te preocupes que yo te doy estabilidad, pero trata de hacer las cosas mejor. De todas maneras, nosotros también agradeceríamos un poco de estabilidad para no tener que cambiar los guiones y los planes a media semana. Pero, como siempre, habéis hecho un trabajazo. Así que, Francisco Javier Rodríguez, Lidia Núñez, muchas gracias y nos escuchamos la semana que viene.
Gracias.
Hasta luego.
Antes de continuar, estoy aquí para recordarte que los únicos patrocinadores de este episodio son los mecenas. Son todos aquellos y aquellas que con su contribución mensual hacen posible que hagamos este contenido. A cambio de ser mecenas de Simple Política, te llevas muchas ventajas como contenido en exclusiva, el adelanto de los episodios, descuentos en nuestra tienda y mucho más. Si tú también quieres apoyarnos y a la vez llevarte todas estas ventajas exclusivas, visita patreon.com/simplepolitica o el enlace que encontrarás en la descripción de este episodio. Recuerda, patreon.com/simplepolitica. Emilio Ruiz, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola Adri, ¿qué tal?
¿Cómo ha ido la semana? ¿Cómo estás por Bruselas?
Bien, con tranquilidad. Tenemos el lío habitual, pero nada, sin sobresaltos.
Hay que volver a hacer unas elecciones europeas, porque si no está muy tranquilo.
Bueno, en comparación con el año pasado, sí, pero ya cogerá esto ritmo, no te preocupes. Ya llegará Trump con la rebaja, no hay
problema. Eso seguro. Oye, por curiosidad, ahora te estaba diciendo lo de hacer unas elecciones europeas. Oye, ¿aquí qué tanto se está hablando en España? Bueno, como casi siempre, de adelantos electorales. ¿Hay alguna, o sea, es decir, hay alguna forma de adelantar? ¿Se podrían adelantar unas elecciones europeas?
Pues se podrían, pero no suele.
No, es lo previsto.
No ha pasado nunca. De hecho, la única vez que se hizo una maniobra parecida a un adelanto electoral, pero no llegó a ser eso, sino una elección de una nueva comisión, fue cuando la comisión Santer tuvo que dimitir casi en bloque por acusaciones de corrupción. Pero no, en general no se valora el adelantar las elecciones. Simplemente bailan entre mayo y junio cada 5 años. Bueno, a lo mejor dentro de 5 años no son en junio como esta vez, sino que son en mayo. Pero
es la política mediterránea, porque los italianos también tienen experiencia en muchos adelantos, la política española, etcétera, no, ni punto de comparación. Oye, voy a coger contigo, lo hacemos pocas veces, pero la política española, este decreto ómnibus que llevamos aquí medio episodio hablando de él, estas medidas, yo quiero empezar preguntándote, porque contigo queremos resolver una duda y es algo muy parecido a lo que te pregunté hace unos días sobre medidas. De las medidas del macrodecreto, ¿hay alguna, algunas o todas que tuviesen relación con Bruselas? Es decir, de esas cosas que a veces nos piden para cumplir ciertos criterios.
No hay una relación directa, es decir, Bruselas no te pide que, por ejemplo, subas las pensiones acorde al IPC, pero sí hay una relación indirecta, por ejemplo, con el tema de las pensiones. Una de las exigencias que había en el plan de recuperación post-COVID era la reforma del sistema de pensiones, que si nos acordábamos, bueno, Escribá en su momento ya puso sobre la mesa, ya se trabajó sobre él. Entonces, siempre hay una relación indirecta. ¿Por qué? Porque tú al final tus medidas, en este caso las del decreto ómnibus, las financias o no en función de si tienes los presupuestos aprobados o no, que es lo que hablamos hace algunas semanas ya. Entonces, en realidad no hay ninguna medida, y esto yo creo que tiene que quedar bastante claro, no hay ninguna medida ajena a Bruselas en tanto en cuanto somos un país de la Unión Europea y las decisiones que tomamos afectan directa o indirectamente en lo que es el mapa comunitario. Por ejemplo, otra cosa relacionada que también, de la que también se habla en el decreto ómnibus, que es el tema de los impuestos, es decir, del IVA, etcétera, etcétera. Evidentemente Bruselas no viene y te dice si tienes que subir o bajar el IVA, pero sí que una subida o una bajada del IVA afecta en tus ingresos. Tener unos ingresos u otros repercute en que puedas financiar o no financiar otras medidas, y algunas de esas medidas pueden tener relación directa con con lo que te está reclamando Bruselas. Y luego, por ejemplo, el tema de la DANA, ¿no? La gestión de las ayudas a la DANA, va a llegar un punto en el que se mezclen, de hecho va a ser ya que se mezcle la ayuda nacional, es decir, la ayuda que sale del gobierno central con la ayuda que llega de la Comisión Europea, es decir, a través del Fondo Europeo de Solidaridad, por ejemplo, ¿no? Claro, cuanto menos margen de maniobra tenga un país para gestionar estas ayudas a nivel interno, quizá más dinero tenga que pedir al Fondo Europeo que se ocupa de este tipo de fondos, ¿no? Al final, lo que, como decía antes, lo que hay que entender es que esto no es una relación causa-efecto directa, ¿vale? O sea, no porque no se apruebe el decreto ómnibus se van a dejar de recibir fondos de recuperación, pero sí que puede haber un efecto contagio. De una manera más general, si tú no legislas, entras en un punto de no gobierno, no vamos a decir de desgobierno, porque eso se parece más al caos, sino de no gobierno, es decir, de un gobierno que no gobierna, que esto ya lo hemos mencionado en algún otro episodio. Y esa parálisis sí que te afecta a la hora de trabajar con Bruselas, pues sobre todo con los presupuestos generales del Estado.
Sí, a ver, todo lo que dices, a ver, recordemos también una cosa que es verdad que lo comentábamos hace unos episodios, solo por tenerlo claro, todo esto viene también de cuando hablamos contigo sobre los presupuestos y te pregunté si Bruselas nos obliga a aprobar unos presupuestos. Lo que tú nos dijiste, por recordarlo, es que no, que lo único que, como ahora estás diciendo, puede complicarnos un poco la vida, pero que no hay una sanción directa contra España por no tener unos presupuestos, porque hay otros países que tampoco los tienen aprobados.
No, claro, y por ejemplo, un tema que no te he dicho ahora, el tema de la reforma del sistema judicial, ¿no? Que también se está hablando de ello y que también, en cierto modo, está dentro del decreto ómnibus. La reforma del sistema judicial, la reforma de la administración, sí es una exigencia de Bruselas, pero Bruselas no te dice cómo lo tienes que hacer. Es decir, Bruselas te da unas recomendaciones y te dice, usted, España, tiene este problema porque su administración es lenta, porque su administración es burocrática, porque su administración no tiene un equilibrio de igualdad en lo que se refiere a la igualdad de oportunidades. Ah, pero te da el diagnóstico. Después, el medicamento que tomes es una decisión tuya. ¿Vale? O sea, usted tiene este problema, soluciónelo. Ahora, tu solución luego se la tienes que volver a enseñar como ha pasado con todo, ¿no? Con la reforma fiscal o con la reforma laboral. No te obliga a hacerlo, te da la forma pero no el fondo de esas reformas, ¿vale? Eso es también importante. No está von der Leyen al lado de Félix Bolaños diciéndole, no, esta coma quítala o esto redáctalo de esta forma o no uses ese verbo. Y lo digo, o sea, parece una coña, pero muchas veces el topicazo este de, bueno, es que esto lo hacemos porque nos lo pide en Bruselas. Bueno, Bruselas te lo pide, pero te da manga ancha para que tú lo hagas de una forma o de otra, dentro evidentemente de unos límites. Te veo que te estás riendo.
No, claro, es que estoy pensando, o sea, a ver, hay muchas imágenes en mi cabeza, una de ellas es von der Leyen después de recuperarse la neumonía sentada al lado, como cuando en esa escena de Padre Familia de ¿qué haces, Peter? Cosas nazis, ¿no? De estar justo al lado, pegado, en plan, ¿qué estás haciendo, Félix? Y la otra imagen que se me viene es la del medicamento, ¿no? La de dentro de unos límites, ¿no? Como decir, oiga, usted lo que tiene es una infección de orina, pues yo qué sé, pues venga, pues me tomo 5 whiskies a ver si se me pasa.
Claro. Pero al final estas cosas, porque además es un argumento que lo utiliza tanto el gobierno como la oposición. Aquí decimos mucho eso de que Bruselas es un poco el culpable de todo, pero luego nunca es la solución a nada, ¿no? Si lo piensas. Y está muy, suena muy, muy bestia eso de yo esta reforma la hago porque me la pide Bruselas. Una de las recientes fue el tema de los peajes, ¿no? Que decíamos que había que instalar, el gobierno decía que había que instalar peajes en todas las autovías de España porque lo pedía Bruselas. Y yo como, no, Bruselas lo que te está pidiendo es que aumentes la recaudación. Pero eso no quiere decir directamente que tengas que solucionarlo a través solo de peajes. Ahora, si tú consideras que el método más efectivo es este, perfecto. Pero no te está diciendo que lo hagas así. Pues esto es un poco igual. Por eso lo de la relación indirecta con lo que pide Bruselas.
Queremos también hablar contigo de otro tema, porque hemos estado hablando con Lidia y con Fran sobre una de las cuestiones o una de las medidas que venía en este decreto ómnibus y que tanta polémica ha causado, que es esa ley antidesahucios o la protección a las familias vulnerables de ser desahuciada. Aquí es donde más también controversia ha habido entre Partido Popular, PSOE, etcétera. Y yo te quería preguntar por, no tanto por esta norma, no tanto por lo que dice Bruselas sobre esta norma en concreto, sino viajar un poquito por Europa y que nos cuentes qué tan particulares somos nosotros. Es decir, el tema de los desahucios, el tema incluso de las ocupaciones, porque aquí, por lo menos en España, va casi de la mano. ¿Hay medidas públicas? Es decir, ¿alguna normativa o algún país que nos puedas comentar como ejemplo de cómo se está gestionando?
Mira, he venido con los deberes hechos, como siempre, pero esta vez con tres países que además son representativos porque tienen tres gobiernos de distinto signo político, ¿vale? Para que desmontemos el tópico este de que en España es bastante recurrente, hoy vengo peleón, que es bastante recurrente.
Tú dale que salimos en redes sociales.
Las medidas antidesahucios son medidas pro ocupación. Que hay un discursito muy vigente en estos tiempos de, bueno, hombre, claro, es que si me ocupa la casa, vale, o sea, para empezar, la ocupación no es un problema en Europa. Es decir, en Bélgica no se habla de ocupas. Y a la Comisión Europea muy rara vez se le pregunta sobre ocupas. No, eso tiene que quedar claro. Y en cuanto a las medidas antidesahucios, mira, tres ejemplos. Empezamos por Francia. Francia, sobre todo, las medidas antidesahucios que propone o que tiene, que puede utilizar, se utilizan sobre todo en los meses de invierno. Por la relación esta de no dejar a la gente en la calle cuando hace frío. Pues una cuestión como muy evidente, ¿no? En Francia hay un llamado trimestre de moratoria que va de noviembre a marzo. Eso no son tres meses.
Esta gente no sabe calcular lo que es un trimestre.
Claro, pero bueno, vamos a... Yo luego, comprobando esto, es que en realidad abarca todo el invierno, ¿vale? Lo llaman trimestre de moratoria por ponerle un título, ¿vale? Porque en realidad son cinco meses y no van a poner cinco meses
de moratoria. Venga, va, se lo vamos a comprar, no pasa nada.
Es muy sexy. Bueno, y durante esos meses, ¿vale?, están prohibidos los desahucios, entendemos los desahucios a las familias vulnerables, que es a las que normalmente tiendes a desahuciar por impagos, ¿no?, o por problemas económicos. Y además implementa unos fondos de emergencia públicos para ayudar a las personas o las familias que no pueden pagar el alquiler, bien porque tengan problemas económicos o bien porque tengan problemas de salud, ¿vale? Es importante. O sea, tienen la vertiente económica, pero también la vertiente sanitaria, por así decirlo. Después nos vamos a Italia. En Italia, sobre todo desde la pandemia, se instalaron las moratorias a inquilinos afectados por la pérdida de ingresos, es decir, gente que por el COVID se quedó sin trabajo y implementaron la misma medida que en Francia, es decir, fondos para el alquiler que iban destinados a aquellas personas que no podían pagarlo, ¿vale? Y además tienen una serie de políticas destinadas a reestructurar las deudas. Es decir, un inquilino tiene una deuda con un propietario que en un momento dado no puede afrontar por los problemas económicos que tenga, se acude en estos casos a los ayuntamientos, se renegocia el pago de esa deuda, ¿vale? Es decir, bueno, me debes, pongo un ejemplo muy básico, me debes un mes, dos meses de alquiler, tres meses de alquiler, en lugar de pagármelos a tocateja, vamos a hablar de un periodo de 6-7 meses para que te hagas cargo de esa deuda. O sea, algo, como vemos, es algo como muy básico, ¿vale? Esto lo que hace es evitar el desahucio en los casos más extremos, básicamente. Simplemente pues se busca una alternativa al desahucio, ni más ni menos. Y en Alemania, que es el último país que tengo, no hay una moratoria como tal, o sea, no existe una ley que incluya estas moratorias, pero sí tienen ya per se un sistema de legal y de bienestar social bastante protector. Por ejemplo, el proceso es muy largo, es decir, pasa mucho tiempo entre que el propietario puede demostrar que hay que desahuciar al inquilino hasta que se demuestra y se lleva a cabo ese desahucio. Es costoso, ¿vale? Y las autoridades locales, normalmente aquí es otra vez una competencia, en este caso de los Länder, también tienen vías para ayudar a pagar el alquiler a aquellos que no pueden hacerlo. O sea, es decir, en estos tres países, como ves, el desahucio es la última opción. O sea, hay muchas opciones previas, muchas posibilidades previas hasta llegar al desahucio. Así que no, España, la conclusión es que no somos un rara avis en los países europeos a la hora de tener en vigor medidas antidesahucios. Como ves, bueno, pues va un poco en función de muchas cosas, ¿no? De crisis energética, meses de invierno, etc.
No, y me quedo sobre todo no solo por el tema de las medidas antidesahucio, sino con otra con dos cuestiones. La primera, bien hechos los deberes en lo que tú decías, ¿no? De diferente color político, porque Francia está el macronismo, en Italia tenemos a la extrema derecha y en Alemania hasta febrero tenemos a este tripartito comandado por los socialdemócratas. Y con la otra cuestión, que por supuesto es el titular que vamos a poner en redes, que es lo de en Europa no se habla de ocupas, que aquí estamos todo el día hablando de ocupas y aunque me cargue algún potencial patrocinador, viendo muchos anuncios sobre ocupaciones en la casa.
Una alarma, una empresa de alarmas.
Tranquilo, no creo yo que ahora vayamos a estar patrocinados por las empresas de alarmas, y mucho menos después de tu discurso. Así que no se has costado dinero, Emilio, no te lo
quiero. Ya lo sé. Aplícame bueno. Una moratoria.
Venga, perfecto. Oye, lo que no te voy a aplicar moratoria es para que nos expliques más cositas. Por ejemplo, tú, queriendo sin querer, has acabado hablando de Alemania. Y en Alemania me quiero quedar, porque, Emilio, abrimos carpeta de actualidad y te quiero preguntar por nuestro gran amigo Elon Musk, que, por cierto, esta semana estoy escuchando que cada vez es menos amigo de Trump. Parece que Trump ya, lo del ego, lo de los dos egos grandes, no sé si acaban de encajar, pero la cuestión es que Elon Musk cada vez está más activo, no solo es cuatro tweets, cada vez está más activo en Alemania o en las elecciones alemanas. Sabemos que ya es, bueno, ya has sabido su apoyo a Alternativa por Alemania, y lo que te quería preguntar hoy es si se nota a nivel de encuestas, es decir, si hay un efecto Elon Musk o más o menos las encuestas están como estaban hace unos días.
Se están moviendo poco dentro de lo que del panorama que ya venimos viendo desde hace semanas, que es una AfD creciendo poco a poco, pero todavía a bastante distancia de la CDU, que es la que sigue liderando los sondeos y la que parece bastante evidente que va a ganar las elecciones. Yo no diría que Elon Musk está provocando una ola a favor de AfD, porque esa ola ya existía. Es decir, de hecho, Elon Musk a la hora de la verdad está siendo un poco subecarros. O sea, y lo digo en serio, porque yo tengo la sensación, y esto ya es una más opinión que información, tengo la sensación de que si la campaña electoral no fuese en Alemania, fuese en otro país de la Unión Europea, véase en Polonia, que hay presidenciales dentro de no mucho y se va a presentar Mateusz Morawiecki a presidente, o sea, ex primer ministro de derecha radical también, y ahora candidato a presidente y nuevo presidente, nuevo líder del grupo ECR del Parlamento Europeo, yo tengo la sensación de que en la campaña polaca no va a participar Elon Musk. ¿vale? Es decir, no es una cuestión solo de ideología, sino también de dónde puede colocarse como líder de opinión. Y ahí hay una mezcla importante. Primero, que a AfD le vale absolutamente todo, porque es un euroescepticismo, es una eurofobia, como yo digo, vieja escuela, la típica de 2014, 2015, 2016, de salir del euro, salir de la Unión Europea, devoluciones en caliente de inmigrantes, lo que llaman remigración, que es básicamente expulsiones masivas, etcétera, etcétera. Entonces, como aquí AfD va sin filtros y Elon Musk va sin filtros, son el matrimonio perfecto. Y es lo que un poco lo que está pasando. Se han juntado varios componentes, victoria de Trump, Elon Musk en primera línea, todo el tema de las redes sociales, elecciones en Alemania con una tendencia al alza de Alternativa por Alemania, mezcla explosiva, Elon Musk en un meeting de AfD con Alice Weidel. No hay mucho más.
Oye, simplemente porque lo has sacado, pero evidentemente te preguntaré más adelante. Sobre el tema de Morawiecki en Polonia, ¿algo que asusta? ¿No? Es decir, ¿qué dicen las encuestas? ¿Tiene posibilidades reales en esas presidenciales?
Bueno, es pronto, pero bueno, sí, si gana y es presidente, no habría un cambio muy sustancial respecto a lo que hay ahora mismo, porque Andrzej Duda, el actual presidente, también es de Ley y Justicia, y hay ahí la bicefalia de... Ley y Justicia en la presidencia y la amalgama de centro-derecha con Donald Tusk en el gobierno. No sería un cambio muy, muy grande, más allá de que Polonia lleva tiempo, o sea, Polonia no, Ley y Justicia, el PiS, lleva tiempo, no sé si suavizándose, pero sí más desmarcado un poco más de lo que son Orbán, Le Pen, Abascal, etcétera, etcétera. De hecho, por eso sigue en ECR y no se ha ido a Patriots.
Bueno, como tú dices, queda y seguramente hablaremos de ello. Ahora de lo que quiero hablar es de un tema interesante que escuché también hace unos días en Radio Schumann, un podcast bastante recomendable de Euronews, y que hablaban sobre una posibilidad, y es que y esto lo hemos comentado aquí, aunque sea por encima, la política tan dura de Donald Trump en Estados Unidos sobre la inmigración podría provocar, entre otras cosas, una de las teorías, que esa inmigración, especialmente la de Latinoamérica, encuentre en España, sobre todo, no en la Unión Europea, pero sobre todo en España, por el tema de que es fácil para ellos conseguir la entrada en España, pues eso, que haya un flujo de inmigración. Que yo lo que te quería preguntar es, más allá de la teoría que explicitan en algunos podcasts, si en Bruselas, si la Comisión, si esto se comenta, si hay un... No voy a decir preocupación, sino más bien ¿se ha comentado? ¿Hay esa previsión?
No, la verdad es que no. Y ya te digo que aquí es un caso especial, porque es que es difícil que todo lo que diga en este tema no quepa... Cabe la polémica, ¿no?, en este tema, pero es la realidad, es decir... Tú cuando hablas en clave... Vamos a hacer un ejercicio, ¿vale? Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a ponernos en la situación de que estamos en la situación en que Donald Trump ha aprobado, por ejemplo, una ley que permite redadas masivas para expulsar a migrantes ilegales, ¿vale? Que es, a la hora de la verdad, una expulsión de ciudadanos. En situación de irregularidad, vamos a decir, pero personas de carne y hueso con dos brazos y dos piernas, ¿vale? Vamos a ponernos en la situación de que en vez de Donald Trump vamos a tener a Bashar al-Assad y en lugar de ciudadanos mexicanos, colombianos, ecuatorianos, peruanos, tenemos a ciudadanos sirios. ¿Cuál sería la relación mental que se haría en la mayoría de países si pasase lo segundo que, oh sorpresa, pasó en el año 2015? Y aquello provocó una tensión migratoria tan bestia que llevó a la Unión Europea a financiarle a Turquía la retención de aquellos migrantes. esa asociación de ideas, ahora con Donald Trump y los ciudadanos latinoamericanos, no existe. Es decir, nadie hace la misma relación de ideas con los venezolanos que huyen de una dictadura, de un régimen chavista como es el de Maduro, y buscan asilo en España. Lo cual es completamente lógico, pero es igual de lógico que lo hicieran en su momento los sirios que estaban bajo el régimen de Bashar al-Assad, ¿no? Todo esto para mostrar un poco el doble rasero de si un dictador árabe va contra su gente y a eso provoca salidas masivas de personas, lo enfocamos de una manera. Si en cambio esto sucede con Estados Unidos y ciudadanos latinoamericanos, no es que se enfoque de otra forma, es que directamente no se habla de ello. No está en el debate, no entra dentro de la política migratoria de la Unión Europea, cuando al final sí es también política migratoria porque está recibiendo migrantes procedentes de otros sitios, igual que ha recibido con todo el apoyo y toda la ayuda a los inmigrantes ucranianos. Es un poco la foto, ¿no?
No te digo nada porque te voy a estropear el discurso. O sea, no añado nada porque ahí dejamos esa reflexión y tienes razón. Es decir, la teoría tiene hasta sentido, porque cuando no pueden entrar por un sitio, pueden intentar entrar, pues en este caso en Europa, y tu razonamiento, decir, oye, en Bruselas no está preocupando, pero es que a lo mejor lo preocupante es que no preocupe, porque, o sea, en el sentido de el contraste, más que no debería preocupar, sino que no debería haber preocupado lo de 2015, como diciendo.
Claro.
No me refiero a que ahora tenga que preocupar, sino que en 2015.
Ese es el doble rasero, Adri. Al final no estoy descubriendo nada, me refiero.
No, claro.
Si vas, ya no te hace falta verlo a gran escala, vale, a pequeña escala en lo que plantean los partidos políticos. No.
Sí. Oye, Emilio, antes de despedirte en diferentes secciones, hablando de diferentes cuestiones de actualidad y sobre todo de integración, hemos hablado varias veces de Serbia, un país candidato a entrar en la Unión Europea, pero que en principio estaba distanciándose, o digamos que su gobierno estaba mirando más casi a Moscú que a la Unión Europea. Pero este martes hemos conocido la dimisión de su primer ministro, Miloš Vučević, a partir de unas protestas estudiantiles. Y claro, yo quería preguntarte, a ver, sé que es pronto, pero me refiero que, bueno, no sé, primero, no sé, ya no digo reacciones desde Bruselas, pero me refiero, ¿cómo deja esto pues todo eso que hemos hablado de Serbia tanto tiempo?
Bueno, Serbia va camino de que se suspendan sus negociaciones de adhesión. Esa es la realidad. No hay una decisión tomada, pero ya se está, el Parlamento Europeo ya está avisando, y normalmente en estos temas la Comisión sigue bastante la pauta que marca el Parlamento. No tendría por qué, porque no es vinculante, pero normalmente sí que lo hace. Lo hizo con Turquía y yo sospecho que lo va a hacer con Serbia. Lo ha hecho con Georgia, aunque Georgia no ha iniciado negociaciones, pero bueno. Claro, el problema de Serbia es un poco el problema que tienen otros países como la propia Georgia. Serbia tiene un gobierno liderado por su presidente, Aleksandar Vučić, que quiere soplar y sorber al mismo tiempo. O sea, quiere estar cerca de Putin, pero no cerrar del todo el proceso de adhesión a la Unión Europea. La dimisión del primer ministro viene provocada por una serie de protestas, sobre todo estudiantiles, que tú has mencionado, por los altos niveles de corrupción que hay en el país y porque, bueno, ya sabes que normalmente las generaciones más jóvenes son las que más empujan hacia la vía europea. Pasó en Ucrania, está pasando en Georgia y está pasando en Serbia. ¿Hasta dónde va a llegar esto? Es pronto para saberlo. Serbia ya estaba en problemas por cuestiones puramente políticas, porque, por ejemplo, Vučić no apoyó o no se sumó a las sanciones que aprobó Estados Unidos, la Unión Europea y Canadá, entre otros, contra Rusia por la invasión de Ucrania. Entonces, Yo recuerdo, voy a hacer otra vez autobombo, como la semana pasada, pero yo recuerdo escribir temas contando que Serbia no solo está entre dos bandas, sino entre tres, porque la inversión de China en los Balcanes y especialmente en Serbia es muy alta. Entonces, el gobierno de Vučić juega un poco a las tres esquinas, ¿no? Pekín, Washington, Bruselas. La que más fácil se te va a caer de esa fórmula si no cumples con lo que te va pautando es la Unión Europea. Y yo ya te digo, creo que a medio plazo lo que vamos a ver es una congelación de las negociaciones, que se podrán retomar o no en función de lo que haga Serbia en el futuro, las dinámicas que tenga, el tipo de gobierno que tenga.
Bueno, todo esto que como decimos, nos ha pillado pocas horas antes de grabar este episodio, pero veremos exactamente cómo evolucionan las cosas en Serbia. Estaremos atentos y, bueno, en general, para resumir todo lo que hemos hablado contigo hoy, pues nada, que un placer como siempre. Y la semana que viene, no sé si vendrás tan peleón, pero más y mejor, Emilio. Muchas gracias.
Gracias, Adri. Un abrazo.
Y pasamos de Emilio Ordiz a nuestra compañera Claudia Mateos, que ya sabéis, cada semana que nos trae esos temas que nos hemos dejado a un lado, que necesitamos conocer y, por supuesto, también para reírnos un poco, para sacar la cara amable de la política, la anécdota de la semana. Claudia, ¿qué nos traes esta semana?
Buenas, Adri. Buenas a todos. Esperemos que estéis todos bien, que con la gripe que hay por ahí y ahora con la borrasca Herminia, no sería de extrañar que nos pusiéramos malos. Otra semana más por aquí para contaros esas noticias que probablemente no hayáis escuchado mucho o hayáis pasado por alto. Y no os culpo, es que la nueva IA de China, DeepSeek, ha protagonizado todos los titulares. Por supuesto, Donald Trump está más que furioso, ya que se ha desplomado el precio de las acciones de los gigantes tecnológicos de Estados Unidos, además de que este lunes 27 de enero se convirtió en la aplicación gratuita más descargada en la App Store de Apple en Estados Unidos. Poca broma. Pero bueno, dicho esto, la noticia que hemos pasado por alto tiene como escenario Oriente Próximo. Y no, no es una liberación de rehenes entre Israel y Hamas. Y es que esto es muy fuerte. El Parlamento de Irak ha aprobado una reforma legal que permite el matrimonio de niñas a partir de los 9 años. Esto le otorga más poder a los tribunales islámicos en asuntos familiares como el matrimonio, el divorcio y la herencia. Esta medida supone un retroceso en los derechos de las mujeres y debilita la ley de Estado Civil de 1959, que protegía a niñas y mujeres de los matrimonios forzados. Hasta ahora, la edad mínima legal para casarse era de 18 años, o 15 con permiso de un juez. Sin embargo, en muchas zonas rurales ya se realizaban matrimonios religiosos con menores, aunque bueno, sin reconocimiento legal. Ahora, con esta nueva enmienda, las uniones infantiles serán oficialmente válidas si los clérigos la avalan. Por supuesto, la medida ha generado una gran polémica tanto dentro como fuera de Irak. La reforma ha sido aprobada en un proceso lleno de irregularidades, con parlamentarios abandonando la sesión en protesta y denuncia de que se votó sin debate real. Por supuesto, las protestas en la calle no han tardado en surgir, especialmente entre mujeres y jóvenes. Sin embargo, la medida se ha aprobado dentro de un paquete de leyes que incluyó una amnistía para presos suníes y una reforma de tierras que beneficia a los kurdos, lo que indica que, bueno, fue parte de un acuerdo político. Dejando atrás esta noticia tan triste, pasamos a la noticia un poco diferente de esta semana, que me ha llamado bastante la atención. Os cuento, la CIA apunta que el origen del COVID-19 se remonta a una fuga en un laboratorio de China. La CIA ha cambiado su postura y ahora considera más probable que el virus surgiera de una fuga en un laboratorio chino, aunque con baja confianza. Este giro contrasta con su evaluación anterior, donde daba igual peso a un origen natural y a un accidente de laboratorio. La decisión se basó en informes desclasificados durante la administración de Joe Biden y publicados bajo el nuevo liderazgo del propuesto por el presidente Donald Trump ahora, John Ratcliffe, en la CIA. Otras agencias, como el FBI o el Departamento de Energía, también han respaldado la hipótesis del laboratorio, aunque con distintos niveles de certeza. Sin embargo, la comunidad de inteligencia estadounidense sigue dividida y por ahora carece de pruebas concluyentes. Por supuesto, China ha respondido y ha rechazado rotundamente esta acusación, calificándola de muy improbable y acusando a Estados Unidos de politizar el tema. Pekín insiste en que no hay evidencia que vincule el virus con el Instituto de Virología de Wuhan. La OMS sigue sin una respuesta clara y ha pedido a China que comparta más datos para avanzar sobre la investigación. De hecho, su director ha reiterado que todas las hipótesis siguen sobre la mesa. aunque analizando la situación, debemos tener en cuenta, bueno, que este informe de la CIA puede interpretarse como parte de la creciente tensión entre Estados Unidos y China, que todos sabemos, en el contexto de la guerra comercial y geopolítica, sobre todo habiéndose publicado bajo ahora la administración de Trump. A pesar del cambio de postura de la CIA, la falta de pruebas concretas mantiene el debate abierto, porque la pregunta es, ¿estamos más cerca de la verdad o ante un nuevo capítulo de esta guerra de narrativas que vemos continuamente? Por último, tenemos la anécdota política de la semana. Algunos ya pudieron ver el avance totalmente gratis en Patreon. Esta vez tiene que ver con la realeza española. Sí, habéis oído bien. Y es que la infanta Sofía tiene una doble. Bueno, no exactamente, pero casi. Las redes sociales no han hablado de otra cosa. Una joven polaca llamada Liara, afincada en Alemania y conocida en TikTok con nada más y nada menos que cerca de 30.000 seguidores, ha causado revuelo a raíz de su impresionante parecido con la infanta Sofía, hija menor de los reyes de España. Los vídeos de la TikToker bailando coreografías virales han confundido a muchos con comentarios como «tuve que mirar dos veces para confirmar que no era ella». Liara ha visto cómo su popularidad se ha disparado completamente tras convertirse sin querer en la doble oficial de Sofía en el mundo virtual. El parecido es tal que algunos incluso llegaron a creer que la infanta había abandonado la discreción para unirse al universo TikTok, algo bastante improbable dado su perfil bajo. La infanta Sofía, quien sigue sus estudios de bachillerato internacional en Gales, seguramente ya se haya enterado de esta curiosa viralización, pero no se está del todo seguro, ya que se desconoce si tiene redes sociales privadas, cosa que sí que se sabe de su hermana, la princesa Leonor, que usa TikTok e Instagram, según confirmó la atleta Carolina Marín. Este episodio no solo muestra la fascinación por las figuras reales, sino también el poder de TikTok para convertir coincidencias en fenómenos globales. Y es que TikTok es sin duda un arma poderosa para todo. De hecho, ya lo vimos con Estados Unidos intentando prohibirla. Aunque bueno, solo duró un día. Así que nada, hasta la semana que viene.
Llegamos al final del episodio de esta semana. Muchas gracias por estar al otro lado. En especial gracias a Eduard, Gaspar, Alexandra, Karina, Álvaro, Jordi, Mar, Joan y al resto de nuestra comunidad de Patreon. Este podcast y todo lo que hacemos es una realidad gracias a los mecenas y sus aportaciones en Patreon. Así que si te gusta lo que hacemos y quieres hacerte mecenas, visita patreon.com/simplepolitica o el enlace que encontrarás en la descripción de este episodio. Si no quieres o no puedes contribuir, nos ayudarás un montón si compartes este episodio en tus redes sociales o entre tus amigos. Que cada vez más gente nos conozca es también de gran ayuda. Y con todo esto dicho, nos reencontramos la semana que viene. Allí te esperamos. Adiós.